Después de finalizar la primera reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal, habla.
Que consiste en un fiscal que investiga, la defensa que defiende y un juez imparcial, distinto, que ocupa las tareas imprescindibles, indelegables, jurisdiccionales. Este sistema se encuentra probado en los hechos, en las provincias del norte, como lo acompaña toda la academia, los jueces, la doctrina en general, es el sistema idóneo, eficaz, oralidad, transparencia, publicidad, participación de partes, no tanto papeleo, no tanto tiempo. Es mucho más rápido. Evitamos algo que es un tremendo daño para las víctimas, para el imputado y para la sociedad, que es la prolongación indebida de los procesos. Y vamos a dar un método eficaz. Con gran apoyo hemos tenido por parte de la Corte Suprema de Justicia en su totalidad, hoy representada por el doctor Rosati, que nos acompaña, por el señor Procurador General de la Nación, el doctor Eduardo Casal, Estela Maris Martínez, la defensora oficial, y el doctor Mariano Boriski, que es el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal de apelación más importante en materia penal del país, cuyo presidente es precisamente el doctor Boriski, a quien mucho le debemos, vale la pena aclararlo, por su colaboración en algo muy importante para el país, que es la actual revisión que tenemos por parte de la GAFI en materia de lavado de dinero, y él está haciendo un trabajo extraordinario para el bienestar del país. Bueno, indudablemente del ámbito académico y del ámbito que vimos hoy judicial y político en general, creo que nos tomamos la mano todos para, en forma común, en forma de participativa, en forma coordinada, cada uno desde su rol, con el Consejo de la Magistratura, incluso los colegios de abogados, poder llevar adelante una transformación absoluta de la justicia. Esto acompañado de otra pieza muy importante que vamos a pregonar a la brevedad, que es el juicio por jurados. Y acompañado posteriormente con un código penal que supere aquel código penal de 1914-17, con 145-50 reformas que hubo, donde, siguiendo los lineamientos trazados precisamente, nuevamente cito al doctor Boriski, vamos a transformar nuestra gran aspiración, para eso estamos acá y acaba mi vida, es transformar la justicia. Queremos que durante el gobierno de Javier Milei, él me lo pidió expresamente muchas veces, transformemos la justicia, división de poderes, independencia, eficacia. Nicolás Posse me habla de mano justa. Y bueno, todas estas reformas que estamos emprendiendo precisamente tienden a que tengamos una justicia eficiente y una justicia rápida, que es por lo que clama la sociedad. Estoy dispuesto a recibir las preguntas que ustedes estimen del caso.
Sí, buenas tardes, ministro. Mariel Di Lenarda, de Radio Mitre. Entiendo que Rosario es la urgencia y la preocupación, pero también hay expectativas en el resto del país porque esta justicia de la que usted habla llegue, con lo cual me gustaría, si puede, no sé, precisarle para los que nos están viendo, cuándo esto empezará a dar sus frutos, sí. ¿No? Usted habló de jueces imparciales, además, ¿qué garantiza que más allá del cambio, digamos, de darle el poder a los fiscales, no haya jueces teñidos de cierta ideología que no ayuden a esto que ustedes están buscando? Gracias.
Son dos preguntas. En cuanto a la implementación en el orden federal o nacional, nos enfocamos en Rosario con celeridad debido a la situación de emergencia, crisis, clamor popular y llamado de los propios jueces, algunos, para actuar. Nuestro objetivo es Cuyo no es Mendoza, es Mendoza, San Luis y San Juan. Yo viajo todos los jueves y viernes, salgo de gabinete corriendo al avión y me instalo en las provincias. Hemos viajado ya al norte, hemos viajado a Cuyo, esta semana viajaremos a Rosario, posteriormente el plan es Río Negro, General Roca, Neuquén, Ushuaia. Aprovecho la Semana Santa y me reúno en Bariloche, que tiene vacantes, con la fiscal y la defensora de, el defensor de Bariloche. Nuestro proyecto es aprovechar, porque no tenemos dudas de la bondad de este sistema, nuestro mayor esfuerzo con lo que yo llamo equipos, equipos NASAR, equipos A y B, equipos de profesionales para capacitación, arquitectos, tecnológicos, internet, edilicio, dos equipos que van a estar girando permanentemente por el interior del país, tendiente a que cuanto antes, ya le daremos las fechas, se concrete este plan Justicia Eficiente de Javier Milei. Dos, tu segunda pregunta. La imparcialidad de los jueces se logra con dos sistemas. Uno es la idoneidad. Un juez idóneo no escucha la política. Un juez idóneo atiende el expediente y las pruebas. Dos, la política, en nuestro caso, orden expresa del señor presidente Javier Milei desde el primer día, no interviene en la justicia. El Poder Ejecutivo no interviene en la justicia. Existe división de poderes, independencia judicial. Los jueces inidóneos, los jueces ineficaces, los jueces que no sean aptos para el cargo, el mismo sistema, esto es empírico, yo tengo 42 años que llevo en esto, el mismo sistema los repulsa. Hay un momento que el sistema los conoce y nosotros nos vamos a encargar a través del Consejo de la Magistratura, que integra precisamente Sebastián, donde una cosa que yo le he remarcado mucho es tratar de apuntar a la remoción inmediata de los jueces que no se correspondan con una justicia eficaz como la que pretende el presidente, la vicepresidenta y todo el gabinete y Manuel Adorni, que establezcamos en nuestro país.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Eliana Franco, de Ámbito Financiero. La pregunta la divido en dos partes. Una, ¿qué es lo que concretamente se va a poner en marcha a partir del 6 del 5 en el sistema acusatorio? Y si ya cuentan con la infraestructura necesaria, ¿y qué va a ocurrir con las causas en trámite por narcotráfico que ya tienen un juez designado y un fiscal asignado? Y la otra pregunta es referida a la Corte Suprema, cuando se enviará, se va a cubrir las vacantes.
Bueno, son tres preguntas. Bueno, vamos por partes. Tu primera pregunta es cómo funciona el sistema, cambia totalmente. Vos hoy sos víctima de un delito y te interviene un juez. Y ese juez le puede delegar la investigación. Mirá lo que será malo el sistema. O la delega en el fiscal o se la queda a él, es selectivo. A partir de ahora, toda causa va al Ministerio Público. El Ministerio Público que recoge la causa analiza, primero, ¿vale la pena que investigue esto o es un hecho insignificante? Principio de oportunidad. Dos, ¿puedo plantearle un juicio abreviado, un acuerdo, una condena y terminarlo? ¿Puedo plantearle al imputado una probation? Hagamos ya mismo un sistema de sujeción de juicio a prueba y terminémoslo. Cuarto, hagamos una medida alternativa, una conciliación, una reparación. Salta, en la pandemia, consiguió con este método de reparación ambulancias, barbijos, y acá queda gran parte de los expedientes, gran parte. Entonces, luego pasa lo importante, las mafias, el crimen organizado, las organizaciones de trata de personas, la corrupción, los hechos relevantes. Y al tribunal oral llegan los hechos de mafias y con celeridad, esto está matemáticamente probado acá y en el mundo, con celeridad se lleva a cabo el juicio oral, con oralidad, transparencia, todo en forma, digamos, oral, mecánica, y hoy el doctor Boriski dio muchas estadísticas de cómo los juicios no han llegado a durar más de 2 años, inclusive de crímenes organizados. Yo creo que no es lo mismo Salta y Jujuy en cuanto a su criminalidad a lo que es cuyo. Es distinto a Capital, es distinto a la provincia de Buenos Aires y es distinto a Chaco o la Mesopotamia. No creo que vaya a ser tan optimista estas estadísticas en otros ámbitos de delitos más graves y demás. Pero de todas maneras está probado que el sistema actual es ineficaz. Entonces, nuestra propuesta, que creo que va a funcionar al margen del tipo de delitos que cada ámbito desarrolle, va a contribuir a una justicia más eficaz. Luego me dijiste el tema final de la Corte. Infraestructura, nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario matemático para nutrirnos de fondos necesarios e indispensables para poner esto en funcionamiento. No tenemos la posibilidad de crear polos judiciales, ciudades judiciales. No tenemos la posibilidad de proveer un avión al Poder Judicial. Pero sí tenemos el claro mandato de Javier Milei de no emitir, no endeudarnos, déficit cero. Y él dijo algo hoy que yo lo anoté textual: con ganas se puede. Y así es. Entonces, tenemos elementos, hemos conseguido los fondos, tenemos el apoyo del Consejo de la Magistratura, la Corte, la Procuración, que en forma eficaz ya consiguió un edificio. Nos las ingeniamos, vamos al AVE, revisamos la lista de inmuebles que tiene el Estado y en base a eso tratamos de que sea bajo costo. Nos las ingeniamos, vamos por los decomisos de droga, que hay un montón de bienes, y le pedimos, por favor, remátelos y denos los fondos para poder implementar. Cuido cada peso, mejor que los de mis hijos, y eso va a ir a una justicia eficaz. Y el tercera, hay jueces de transición. Los jueces de transición se ocupan de los procesos viejos. No puede pasar como pasó. Yo ya sufrí varias reformas, estoy un tanto veterano, y sucedió en el año 90, cuando vino el juicio oral, cambió todo y se desatendieron las causas viejas, las causas en trámites. Pues nosotros lo que hemos concebido es un sistema de jueces de transición que se ocupen de todas esos procesos que no pueden de ser desatendidos, porque si no sería una situación absolutamente injusta que por el nacimiento de una nueva ley esos hechos queden en la impunidad. La Corte está a estudio producto de los tiempos. Es decir, tenemos candidatos, candidatas, los tenemos en carpeta y está en estudio.
Buenas tardes, Claudio Leveroni de Radio Nacional. Eso está ligado, el anuncio de hoy, a la reforma que se implementó en 2015 y se aplicó solamente en Salta y Jujuy. A propósito de esto, le quiero preguntar, ¿por qué usted entiende se ha demorado tanto la implementación a todo el país? A propósito del tema de los fondos que usted estaba refiriéndose recién, planteando casi le diría un tema de voluntarismo para mejorar el rendimiento del presupuesto, pero en este contexto le quiero preguntar si el presidente ordenó ampliar el presupuesto del Ministerio que usted preside para mejorar justamente esto que está hoy anunciando.
Son dos preguntas. La primera, ¿por qué se demoró? Yo creo que se demoró el país. El país estuvo durmiendo la siesta y para mal durante muchos años. Esto realmente es, no diría llamativo, diría hasta vergonzoso que durante tantos años esté paralizada esta ley y no se haya implementado, llevado a cabo. Dos, en cuanto a los fondos, yo lo hablé bastante con el señor presidente y voy a tratar de no tocar los fondos que tan bien cuida el ministro Caputo o Santiago Bausil. Me van a ayudar, tengo su compromiso, pero voy a tratar de usar, yo soy buenísimo en materia de administración, y entonces estoy logrando, con ayuda de gente muy inteligente, tratar de nunca deuda, nunca tratar de emitir con fondos genuinos, como dije, desde decomisos, préstamos y demás internacionales. Tengo mucho apoyo del mundo internacional, que de los embajadores, que confían en mí, confían en este sistema. Entonces yo voy a no sé si hacer una colecta, pero a cada santo una vela le voy a pedir para que tengamos los medios aptos para que en cada provincia se pueda implementar con eficacia este sistema. Empecé con cero y hoy estoy bastante arriba, ¿eh?
Permite, es decir, noto un enorme voluntarismo por parte suya, pero de aquí en más va a haber fiscales que van a tener que fomentar, por ejemplo, buscando arrepentidos en causas, quizás recompensas.
Van a tener todos los medios.
Va a tener que ampliar ese presupuesto, porque si
imagino... No tiene ni idea qué presupuesto tengo y tampoco lo revelaría, pero tengo lo necesario para más de una provincia y más de un distrito judicial. Y voy por más. Le digo, paso horas. Marcela mucho me ayuda, el doctor Ruiz, el doctor Berendiaín, nos pasamos haciendo cuentas todos los días para tratar de nutrir de una estructura, edilicia, internet. Podría ampliarle. Internet, estoy cerrando con una empresa del Estado y con Telecom España. Estuve en España hablando con Telecom. Nos van a dar internet a todos los lugares a precios razonables. En algunos, como es el Estado, a precio amigo y sin IVA. Estoy estudiando los inmuebles del AVE, que, es decir, va a existir con ingenio y capacidad y el esfuerzo económico de todos, sin tocar el presupuesto. Yo no le voy a tocar la plata que tan bien administran y cuidan para objetivos más esenciales. Yo este lo voy a lograr.
¿Qué tal? Buenas tardes, ministro.
Si no, en 6 meses me llama y me dice, che, no lograste nada.
¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Eduardo Menegassi, de Infobae. Lo que le quería consultar es, usted estuvo en los últimos días en Rosario, o estuvo muy abocado al tema Rosario. Había anunciado que ayer se iba a poner en marcha este proceso del Código Procesal Penal, sin embargo se postergó hasta el 6 de mayo. Quería consultarle cómo va a ser ese proceso hasta el 6 de mayo, cómo vio la situación en ese aspecto.
Nosotros tenemos una persona muy capacitada, que es el doctor Tato Alberto Nanzer, que se ocupa con denuedo y esfuerzo del tema. Él viaja a Rosario, se instala, busca, analiza. Ahora estamos viajando un equipo entero en estos días, no digo el día, a ver si me están esperando los tiros, pero en estos días, para allá, nos vamos a instalar arquitectos y demás, y vamos a estudiar su problemática. Cada lugar tiene una problemática distinta. De mi experiencia en San Luis, San Juan, Mendoza y Rosario, que fue urgente, y aparte me queda Venado Tuerto, Santa Fe, Rafaela, Reconquista, San Nicolás, me falta un montón, pero vamos con urgencia ahora a instalarnos ahí, y yo tengo viajes programados jueves y viernes de acá a más de un mes a las distintas provincias con el objetivo, hoy hablé con General Roca, el otro día hablé con Ushuaia, con los jueces, tendiente a llevar adelante este no sueño, esta necesidad de Argentina de tener una justicia eficaz.
Buenas tardes, ministro. Alejandra Lazo, de Revista Quórum. Para no ser menos, también tengo dos preguntas. Una tiene que ver con cuáles son las dificultades y las fortalezas que ustedes ven respecto de la implementación de este sistema, y también, ¿cómo vamos a avanzar con un sistema así, teniendo en cuenta la gran cantidad de vacantes que hay en el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo puede llegar a revertir esta situación?
Gracias. Bueno, vos diste en tu segunda pregunta a la tecla de la respuesta a la primera pregunta. Vos me decís qué problemas yo enfrento que no puedo solucionar yo. Eso es lo que me preocupa. Lo que nosotros podemos solucionar, lo vamos a solucionar. Pero las vacantes enormes que hay, Por ejemplo, Cámara de Mendoza, tienen muchas vacantes. Cámara de Rosario también tiene vacantes. Entonces, si bien al día de hoy siguen trabajando con en el código viejo, con las vacantes, en el código nuevo lo ideal sería llenar esas vacantes. Por ello yo hoy en la conferencia llamé a la reflexión a cada uno dentro de los roles de la designación de los jueces a que le demos prioridad. Hoy en la Argentina tenemos un 33% de jueces vacantes, juzgados vacantes, fiscales vacantes, defensores vacantes. Y eso atenta contra el sistema y la eficacia. Pero yo no puedo quedarme esperando o que se llenen las vacantes para establecer la ley o cumplir la ley, ni tampoco me puedo quedar esperando a la mejora económica y que el día de mañana me den mucha plata o del presupuesto para establecerlo. Yo no me voy a detener, vamos a seguir con lo que hay. Tengo más inconvenientes. Tengo también el inconveniente de los jueces o fiscales tal vez que son reacios a lo nuevo, que ya están muy cómodos en lo viejo. Tengo también disputas en determinados ámbitos sobre roles que cumplen los jueces, pero todo eso lo vamos a ir solucionando.
Última pregunta.
Sí, ministro, ¿qué tal? Rodrigo Porto, de Rivadavia. Bueno, si nos puede dar detalle de estos jueces y fiscales que tienen ciertas reticencias a estos cambios. Y en segundo término, el gremio de judiciales, Julio Piumato, dijo que es una locura del gobierno esto, que llamó a una movilización.
Mirá, yo a Piumato lo conozco desde que era chiquito, no lo considero, no leo los artículos que escribe Piumato, improvisación, no tiene ni idea, no tiene el suficiente conocimiento para poder opinar. No tomo sus consideraciones. Es decir, me interesa lo que dice la Corte, lo que dice la Procuración, lo que dice la Defensoría, lo que dicen los colegios de abogados, lo que dicen los jueces, no atiendo lo que dice Piumato. Con todo cariño lo conozco de toda la vida, pero no, yo no opino de lo que no sé, que no opine de lo que no sabe.
¿Las reticencias a algunos cambios?
Claro, yo te voy a dar un ejemplo.
¿Con qué se encontró?
A mí me pasó. En los años 90 yo estaba en tribunales y de repente venía una ley nueva. Uy, me tengo que estudiar toda la ley nueva y el código viejo y cago con todo el trabajo que tengo. Uy, estoy cómodo con la ley vieja. Y si me estoy por jubilar, justo ahora viene Tecunio, un loco, y me quiere poner un código nuevo. Y ya me faltan 2 años para jubilarme. Todo cambio en tu vida, esto sociológico, psicológico, implica alguna resistencia al cambio. Yo no tengo duda de que el cambio a la larga va a ser para bien social. Acá nadie hace nada en este gobierno pensando que es para mal. No obra con dolo de destrucción, obra con dolo de cambiar el país y obra pensando esto es lo mejor para la Argentina. Basta de las estructuras que hemos vivido. Vamos a vivir un país nuevo, un país eficiente, un país ordenado, un país justo. Y entonces ese es el espíritu, ir por un país con justicia, con equidad, con que todos reciban el mismo tratamiento. Y este código tiende a eso. Acá no hay improvisación, como dice don Piumato. Acá hay horas y horas de muchísimas personas que nos estamos dedicando fines de semana y hasta altas horas de la noche para lograr modificar la justicia y tener una justicia eficiente, eficaz y rápida.
Muchas gracias. Hasta aquí esta conferencia.
Gracias a ustedes.